Bienvenidos a Pulsa X, vuestro programa de videojuegos desactualizados. A veces jugamos a alguno nuevo.
Bienvenidos un día más a Pulsa X. Hoy empezamos con una novedad bastante interesante que es concerniente a la PlayStation, y es que tenemos el PlayStation Now, un nuevo servicio en streaming de Sony en el cual nos permite acceder a videojuegos de PlayStation 2, PlayStation 3 y de PlayStation 4 desde una PS4 o el PC mismo. Hay que tener en cuenta que para acceder a este servicio hay que tener una cuenta del PlayStation Network y después te tienes que registrar en este nuevo servicio. La cuenta en sí costaría unos 15 euros al mes y unos 100 euros al año, lo que nos saldría rentable, ya que podemos acceder a una biblioteca ilimitada de videojuegos que nos ofrece Sony. Uh-huh. Si nos registramos, nos van a dar un periodo de 7 días gratuitos para probar el servicio este.
Hombre, yo creo que esto, no sé si este es uno de los primeros streaming que se hace de videojuegos o ya existe algo parecido. Yo es que, a ver, el mundo está ahora mismo en el siglo XXI, pero yo todavía sigo en el siglo XX, y entonces este tipo de cosas como que están demasiado avanzado para mí.
Desde Sony yo creo que es la primera vez que hacen este tipo de servicio. Otro tipo de... Bueno, Steam a lo mejor ha hecho algún que otro...
Yo he escuchado algo de Google que también va a hacer algo así como Project Stream, que también sirve más o menos para lo mismo, para tener un catálogo de juegos y jugar online, siempre conectados al modo streaming, ¿no? Y también puedes conectarlo a tu móvil o a tu tablet y jugar a juegos que son de una plataforma pues mucho más potente, ¿no? Que me parece muy bien, la verdad.
Es una gran noticia para todos los jugadores.
Sí, además... Uy, perdón. Además nos ofrece la posibilidad de descargarnos los videojuegos en la propia consola o en el PC. Es decir, ¿sí? que podemos jugarlo sin estar en streaming.
Eso sí que no lo sabía.
Claro,
no. Pero ¿cómo vas a poder tener tanta potencia como para si no está en streaming?
Pero porque eso es especialmente para la consola y para el PC.
Ah, vale.
Pero no está orientado a otros periféricos, otros tipo de... o como los móviles, sino que está orientado directamente al PC o a la consola. A lo mejor en streaming, si lo pasas en streaming, a lo mejor sí puedes jugarlo desde el móvil, pero una vez que si lo vas a descargar para jugarlo offline, entonces no creo que en un móvil no se puede jugar.
Ah, pues pensaba que en streaming era necesaria la conexión y para poder jugar a estos juegos.
Sí, a ver,
sabiendo el catálogo que tiene, por ejemplo, la Play 4 con juegos exclusivos, que obviamente las empresas que han desarrollado estos juegos quieren que se juegue exclusivamente en estas plataformas, como ocurrió por ejemplo con el juego este Persona 5 creo, que estaban desarrollando un emulador para la PlayStation 3, y claro, salió el Persona 5 y todo el mundo, Persona 5, y querían pues probarlo, aquellos que no tienen obviamente la PlayStation, pues querían probarlo en el emulador del ordenador. Pero ¿qué ocurre? Que la desarrolladora, no Sony, sino la desarrolladora de ese videojuego,
Atlus,
dijo, no, no queremos esto, queremos que este juego se juegue en PlayStation. Entonces, ¿qué pasa? Que es lo que me choca de esta nueva oportunidad, ¿no?, del streaming, que pueda jugar a esos juegos que no sean en esa plataforma.
Hombre, sería cuestión de meterse dentro del servicio y probar si te da esa opción, ¿no?, de poder jugarlo desde otro móvil o otro tipo de...
Sí, también habría que ver también la latencia, ¿no?, de la velocidad de internet, todo eso también... porque no va a ser lo mismo que tener tu propia consola.
Pero eso ya depende
de... Puede ser mejor con un ordenador, vamos.
Esto también depende de tu propio internet, también, imagino, ¿no?
De todas formas, sigue siendo mucho más barato que comprarte los juegos, comprarte la videoconsola.
Hombre, claro, yo no he entrado todavía para ver la biblioteca que hay, pero por lo visto va a ser una biblioteca bastante amplia y todos los meses van a actualizar la biblioteca añadiendo nuevos videojuegos. Lo bueno es que si juegas en streaming, que juegas online directamente, no te tienes que descargar esos juegos y no afectaría lo que es, por ejemplo, en el ordenador no tanto, pero en la Play tienes un límite de espacio.
Claro.
Y muchas veces se te hace difícil jugar a juegos nuevos cuando tienes una biblioteca muy amplia. Y en streaming pues, te facilita eso, el poder jugarlo sin tener que descargártelo e instalarlo. Luego está la opción de si te lo quieres descargar y jugarlo desde la Play directamente, claro, o lo juegas. O desde el ordenador, imagino también.
Bueno, desde el ordenador. Ya ahí sí que dudo mucho, porque claro, al ser de otra plataforma...
Hombre, el ordenador imagino que será más bien por streaming, más que por descarga.
No, sí, pero está bien tener ahí tu juego, estar tú en el salón o en el cuarto de baño y estás jugando.
Ojalá este sea un pequeño paso para que entre PC y la PlayStation y en un futuro se pueda jugar lo que han pedido siempre los jugadores, que se juegue online desde las dos plataformas. Si tienes el mismo juego, poder cooperar y jugar con tus amigos aunque estén en plataformas distintas. Ojalá sea un pequeño paso para que algún día pues eso, los jugones veamos realidad ese ese sueño.
Y no sé yo si en el Overwatch se podían unir los de PC con los de consola. Creo que los servidores eran los mismos, no estoy yo seguro.
En el Overwatch pues, no estoy seguro, no sé.
Me parecía a mí escuchar algo sobre eso, pero vamos, no pongo la mano en el fuego. Y bueno, siguiendo con las noticias, encontramos que va a salir la edición física de Hollow Knight, de Fangamer, y bueno, para los fans que ya habían jugado el juego virtualmente, desde la consola, pues si les ha gustado y quieren seguir apoyando a la... a la distribuidora, pues que compren la edición física, y para aquellos que no hayan jugado, pues esta es una oportunidad para tenerlo con una edición coleccionista, creo que también han metido. Y bueno, si son fans, pues tienen ahí sus cositas.
Qué bonito y qué ganas tengo de jugarlo.
Sí, es un juego muy bonito. Además...
Sí, es así como dibujado todo.
Sí, es en 2D. Y bueno, me recuerda mucho al de Ori and the Blind Forest,
sí.
Que los gráficos no tienen tampoco mucho, porque el de Ori utiliza mucho lo que son las sombras y las luces, y este es más 2D, no incluye tanto el efecto...
3D o 2,5D, sino sí, que es exclusivamente en 2D, ¿no? Todo dibujado.
Y es muy bonito, la verdad.
No, y además está teniendo unos buenos detalles los creadores de este juego, porque incluso los que estaban cuando estaban haciendo el Kickstarter los que invirtieron dinero, creo que eran por encima de 10 o 15 euros, a todos aquellos que invirtieron les regalan ahora el juego.
¿Sabes? Una recompensa por...
Claro, una recompensa, así que está muy bien.
Y bueno, otra noticia, bueno, que no es tanto noticia porque ya se sabe de hace unas semanas, pero bueno, por mencionarlo que no pase, va a salir una edición física de la trilogía de Dark Souls, en la que podemos encontrar los tres videojuegos juntos. Y bueno, va a salir una edición coleccionista también de este videojuego, pero que no va a estar a la altura de todos los bolsillos, porque cuesta 500 euros.
¡Wow!
Perdona, pero explícame ese tanto
pues,
ceros.
Trae el videojuego... Bueno, los tres videojuegos, evidentemente. Luego trae un libro de arte que también explica un poco lo que es el lore del juego y tal. De más de 500 páginas, creo que era. Que era
pocas, me parece.
Un libro tocho.
Por 500 euros.
Porque vaya...
Y un figurón de uno de los personajes del videojuego que vemos, con su armadura y la hoguera. Y bueno, es una... supuestamente es una... figura hecha a mano y pintada a mano, que bueno, que creo que es la que más añade al precio de la colección coleccionista.
Y yo lo que estoy echando en falta aquí ya es el Dark Soul, pero el Bloodborne para PC.
Sería una buena idea. A mí yo
ahí sí que pagaría los 500.
Yo lo
pero
jugué.
Si ahora vale 500, después cuando se acabe la existencia y la reventa, ¿cuánto va a valer? ¿5.000 euros?
No, pero supongo que esto será una edición limitada, ¿no?
Claro, por eso se acaba la edición limitada y yo lo quiero. Ya se acaba la edición limitada, entonces vale más precio. Entonces, ¿cuánto va a valer eso?
Es verdad, los juegos ahora mismo retro de la NES, de la Nintendo 64, ahora cuestan una barbaridad, increíble, ¿eh?
Sí, sí. Y los Zelda también se le revaloran mucho con el tiempo también. El Wind Waker, por ejemplo, lo puedes vender, si lo tienes original, lo puedes vender prácticamente por 100 euros el juego.
¡Qué barbaridad!
Es pues una inversión, invierte y cuando se acabe lo revende y bueno, te forra.
Pero a ver quién es el guapo que quiere deshacerse de eso.
Hombre, ya, si lo tiene. Y bueno, y con esto terminamos la sección de noticias y pasamos a la sección de los análisis.
Si quieres seguir escuchando las mejores noticias de videojuegos, tan solo Pulsa X, en Hispanidad Radio, todos los miércoles a las 9 de la noche.
Y comenzamos la sección de análisis y, como habéis podido observar, tenemos hoy un invitado que se llama Juanma Infante y, bueno, nos va a hacer una reseña de un videojuego de ordenador que está ahora muy en boca de todo el mundo.
Bueno, sí, estuve muy entretenido la otra vez y repito, aquí en Pulsa X y, bueno, sí, os traigo un análisis de un RTS, juego de estrategia de tiempo real. Os voy a hablar del Warhammer 40K o 40.000 Dawn of War 3. Es un juego que salió en 2017, creo que fue por el mes de abril. Y bueno, es un juego que tiene muchísima polémica. ¿Por qué? La saga Dawn of War, teníamos la 1, que era un RTS que fue muy famoso, teniendo unidades de cobertura a los Age of Empires, muy, muy, muy chulo, con las razas de marines espaciales, orcos, Eldar y marines del caos. Luego, con sus DLC, alcanzaron, si no me equivoco, un total de 9 razas, un juego súper completo. Y luego sacaron un Dawn of War 2, que también tuvo su polémica porque cabreó a algunos aficionados fanboys del Dawn of War 1, porque cambió sus mecánicas. Ya no se trataba de construir edificios y hacer tus unidades, sino que se minimizaba y iba de pequeñas escuadras, en las cuales se tenía mucho más en cuenta el equipamiento que se iba cogiendo con el tiempo. Tenía una campaña muy entretenida con una muy buena historia y un multijugador, al parecer, bastante curioso.
¿Ese no era también el que tenía menos razas? ¿El que tenía dos o tres nada más?
Ese es el que va al siguiente, el Dawn of War 3. ¿Qué pasa con este juego de hace muy poquito? Pues ha sido un fracaso absoluto. Yo lo he comprado hace poco para quitarme el mono del próximo Warcraft 3 Reforged, que va, ahí me voy a viciar a tela. Y bueno, y es que juegos de este tipo de estrategia, la verdad es que no son demasiado habituales. Y me sorprende mucho, ¿no?, que con el Warcraft 3 Reforged, que va a ser todo un éxito, este que Dawn of War, que es parecido, pues haya sido un total fracaso. ¿Cuál puede ser el motivo de ese fracaso? El Dawn of War 3 ha intentado contentar a todos los jugadores, a los del Dawn of War 1 y a los del 2. Ha hecho una combinación para intentar agradarlos a todos y al final ha agradado a muy pocos. Ya no es de la misma desarrolladora del Dawn of War 1, que fue THQ, ahora es de Relic. Y bueno, Relic sacó el juego, quizás incompleto, según muchos jugadores afirman, porque tiene solamente 3 razas, marines espaciales, orcos y Eldar. Se preveía que iba a ser un constante, iba a haber demasiados DLC en los cuales iba a añadir después las razas y demás.
Pero no.
Y es que ha sido tal fracaso que han cancelado todos los DLCs.
Ya ni siquiera están haciendo cosas para el juego.
Dicen que han abandonado totalmente el proyecto del Dawn of War 3 que se van a dedicar a otros proyectos, ya que este no ha superado sus expectativas,
su objetivo. Seguro que era el tiempo de desarrollo o algo así.
Como siempre.
Es una tremenda lástima, porque yo estaba jugando a este juego y es muy curioso. Realmente yo creo que, en fin, tantas críticas son bastante inspiradas por los fanboys, que, en fin, que querían otro Dawn of War 2 o otro Dawn of War 1 sin ningún tipo de cambios, y bueno, para eso ya tenéis vuestro juego.
Claro. Hacer mods, sí, aburrir.
Este tiene cosas muy interesantes, tiene mecánicas desde el inicio del juego, los cuales te confieren una estrategia que puedes elegir dependiendo de, en fin, de los soldados que más utilices, que si este soldado, si está junto con otra escuadra, puede correr más rápido, que si usa chatarra te puede curar tus unidades, si está al lado de una torre de punto de captura también te cura las unidades, que si no lo eliges no está y puedes elegir otras opciones. Y una cosa que fue muy llamativa en el estreno de este Dawn of War 3 fueron los élites, que es lo que más me recuerda a Warcraft 3, además, porque es una especie de héroes que valen puntos, que se pueden conseguir en el transcurso del juego, o bien con alguna artimaña de un punto de captura específico. Esos héroes los puedes llamar durante la batalla y son bestias gigantes normalmente, o simplemente unidades especiales. Y los manejas aparte de todo tu ejército y tus escuadras, y entonces manejas tanto a élites como a tus escuadras para ir contra el enemigo. Y bueno, la gente dice que si los élites son invencibles, que si el juego es hacer un máximo mucho ejército, te vas al enemigo y ya ganado. ¿Pero qué dicen? Pero si yo estaba jugando. Y eso es mentira.
Bueno, es que a lo mejor también está el típico público de jugar solamente en fácil.
Exactamente, puede ser, porque luego, en fin, yo soy un poco de trofeos y eso me gusta mucho, ¿no? Conseguir los trofeos y tal. Y bueno, que he estado viendo los trofeos del Dawn of War 3 y es que el 1,3% se había pasado la campaña en difícil. Yo le estaba jugando en difícil. Y es que no,
tiene huevo.
No llegaba la gente a vislumbrar el juego, al menos en el modo campaña. De verdad,
Claro que eso es así en ese y en casi todos los juegos.
Me recuerda al Nier Automata, que el Nier Automata tiene varios finales.
Tú tenías que sacarlo.
Y tenías que sacar todos los finales para comprender el juego en su totalidad. Si tú tenías solamente el primer final, el juego te parecía muy simple, muy simplón. Uh-huh. Y de hecho, todas las críticas, todas las reviews decían eso, que era muy simplón, que era muy sosillo. Pero te dabas cuenta de que no habían jugado el juego entero primero, porque le habían hecho la review muy rápida, no le hubiera dado tiempo a terminarlo. Y segundo, se daba cuenta uno de que no se lo había terminado.
Pero me parece un poco sin sentido que se quejen de que el juego es fácil cuando ellos mismos están jugando en una campaña fácil, ¿no? Que es en plan, bueno, es el sentido de la campaña fácil, ¿no? De que...
No lo entiendo mucho. Es un juego, además, que es una pena porque se enfocó en el modo multijugador, teniendo mejor conexión que sus predecesores, intentando, al fin, hacer algunas novedades. Intentaron hacer una especie de fusión de RTS con MOBA para también tener, en fin, skins y tal, que si hacías eso, pues tenías tu skin de tu élite favorita especial y así, en fin, desmarcabas un poco del resto. Pero bueno, has tenido tal fracaso que nadie juega ahora mismo el modo multijugador, solamente he podido encontrar partidas de estas que se crea el propio usuario y juega con partidas creadas por otro y así... Claro. Puedes ver, en fin, quién está esperando la partida o no, porque yo he estado haciendo juego al multijugador y como no sé ni siquiera cuánto voy en la cola ni nada, pues la verdad que eso no lo pensaron bien. Y luego, también es una pena, como se enfocaron en el modo multijugador, en el modo campaña, pues tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Sus cosas buenas, pues manejas a tu ejército, aprendes a jugar, no siempre empieza del mismo modo. Sus cosas malas, es la historia es que Dawn of War es una saga tremenda, tiene tanto RTS como de shooters, como hace poco el Total War, también Warhammer, que ese sí que fue un éxito.
Oh, WoW.
No, WoW, no, eso ya es otra vertiente.
Ah, es verdad.
Entonces, ¿qué
estoy
pasa?
Estoy perdido yo en estos juegos.
Que yo imagino y comprendo que hacer una historia que repercuta realmente en todas las razas y tal es un poco difícil, porque si haces algo muy muy fuerte repercute en los demás juegos y se vuelve todo eso un caos de guión y de cosas, no sé, imagino. Así que, en fin, la historia es simplemente que el orco quiere conseguir una lanza de los Eldar y los marines espaciales pues no quieren que nadie tenga esa lanza, que prefieren destruirla que alguien la tenga. Y en eso se basa un poco lo que viene siendo la historia. Otra cosa quizá mala de la historia, que está un poco demasiado variada. Tú no puedes... Juega una partida con los marines espaciales obligados, después con los orcos obligados, después con los Eldar obligados, después otra vez los marines espaciales obligados, después los orcos, después los Eldar, luego otra vez orcos, luego otra vez Eldar. Te lo van variando quizás demasiado, porque tú estás cogiéndole el ritmo a una raza y quieres volver a jugar un poquito con esa raza para, en fin, sacarle más jugo, saber las unidades, pero te marean un poco.
Yo tuve una sensación, no sé si parecida con el último GTA, que tenía tres personajes. Y no te daba tiempo a meterte en la piel, el papel de uno, que de repente te hacía la cámara y te ponía en otro. Y tú, bueno, de repente claro, estabas claro. Con el junkie en cazoncillos en un contenedor. Y tú, bueno, ¿ahora pues, qué hago?
Esa es la sensación, sin duda. Sí. Y bueno, yo mi reseña, la verdad que igualmente pretendo que sea positiva. Ojalá que el gran abanico de jugadores que aún juega RTS, que es un modo de juego que... lamentablemente por culpa de las videoconsolas y que la gente
sí. La culpa a las cosas,
sí, porque las videoconsolas,
la gente no juega, la gente no los consume, pues no se hacen.
Las videoconsolas han proliferado y no se venden RTS de consola, porque el F-Empire, el Warcraft, esos juegos míticos que todos hemos jugado en la infancia, hoy en día no hubierais jugado si tuvierais videoconsola, porque es un juego como exclusivo de ordenador.
A ver, si se quiere, se puede hacer para consola.
Si se quiere,
ahí tenemos
se puede.
El Trópico, por ejemplo, ¿no?
Sí, aunque
que no es de ese tipo, pero es un juego también de vista cenital.
Hay juegos que sí se puede añadir y otros que...
O sea, a mí me parece mucho este juego...
Joder, perdona, es que están hasta los Sims 4 ya en las consolas.
Sí, el problema no creo que sea tanto por el tipo de videojuego, sino que la juventud de hoy en día no busca tanto...
Ya hoy los niños ratas quieren Fortnite.
Claro, quieren shooters, quieren ¿entiendes? Online, no quieren algo en plan
creo
estratégico.
Creo que más bien es eso.
Bueno, pues igualmente yo quiero aquí romper una lanza. Y mira, hablando de que la lanza era eso del juego, muy bien dicho. Y quiero animar a los jugadores que no hayan probado el Dawn of War 3, que les guste los tipos Warcraft o los tipos de juego Warcraft 3, que es un RTS bastante válido, que te da muchas horas de vicio, que sus mecánicas están súper chulas y súper adictivas. Y si queréis volver a construir vuestro edificio, vuestro reino, haceros vuestras unidades, vuestro ejército, vuestro vehículo, vuestras unidades voladoras,
bueno.
Usar vuestros élites, jugad ese juego y seguro que lo vais a disfrutar mucho.
Yo quizá no.
Bueno, el juego está interesante, la verdad, y ahora que estamos hablando de este tipo de videojuego de estrategia, corre por ahí la voz de que quizás tengamos un Age of Empires dentro de poco.
Ah, sí.
Y por
pero
cierto,
un remaster.
No, Relic, lo mismo del Dawn of War 3, están desarrollando el Age of Empires 4.
Ah, pues entonces ya está.
Yo creo que ha abandonado quizás ese proyecto por.
Pero quién sabe, más, quién sabe. No sé. Habrá que ver cómo la cosa.
Veremos, a ver. Ojalá lo hagan mejor y no sea. En fin, no sea tan criticado por los fanboys.
Y bueno, pues seguimos con la sección de análisis y vamos a ver un especial de Devil May Cry.
Bueno.
Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta saga y de los distintos videojuegos.
Bueno.
Vamos a ello.
Venga, Juanma.
En principio estuvo el universo. Y en el universo había una galaxia en la cual había un planeta fantástico en el que fue bendecido con una persona llamada Hideki Kamiya. Curiosamente, se convirtió en el director de Platinum Games... y el creador de juegos como Resident Evil y Bayonetta. Y entre ellos también estaba Devil May Cry.
Pero estas cosas no pueden.
Devil May Cry, para el que no lo sepa, salió en 2001.
Falta que hace.
Y fue el primer hack and slash que hubo en la historia de los videojuegos.
Toma ya, eso es un buen trofeo, ¿eh? Trofeo...
Ya he dicho que fue bendecido Planeta.
¿Devil May Cry, primer hack and slash?
Efectivamente, amigo mío.
¿El primero de todo?
Sí.
Sí.
Sí, sí.
Antes que God of War, antes que...
Sí,
sí, sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Bueno, ahora
pues
que...
Pues mira, más motivo para echarle la culpa por haber inventado esa porquería de género de videojuegos.
¿Pero qué estás diciendo, chaval? Es que...
De machaca botón.
Que te conozco, pero, que te conozco y sé todo lo que has visto al God of War, ¿eh?
Sí, yo, por eso te lo puedo decir de antemano. Me he pasado, si hubiesen tenido platino los de la Play 2, lo habría tenido. Por eso, de primera mano te critico que es una mierda.
Bueno, tenemos aquí...
con lo tuyo.
Tenemos aquí la voz de alguien que no entiende nada de esto. Bueno, pues no voy a hablar de Devil May Cry 5 porque, por desgracia, la economía no está para ir comprando todos los juegos nuevos que salen. Así que he decidido pues hacer un especial de Devil May Cry en el que ir repasando pues todos los juegos oficiales numerados, incluso algún que otro de Devil May Cry que realmente no está dentro del canon, pero bueno, está numerado, así que para dentro que va.
Dale.
Bueno, empezamos por el Devil May Cry 1.
Esto va a ser largo.
Oh, vamos a ver. Devil May Cry 1 empieza con una historia en la que hubo una guerra entre el mundo demoníaco y nuestro mundo. Y uno de esos demonios, viendo esta injusta guerra, luchó él solo contra los suyos, poniendo fin a todo. Luego se puso a reinar en el mundo humano, pues hasta que murió. Entonces, ¿qué ocurre? Que este demonio, cuando murió, había engendrado...
Dejó su semillita.
Exactamente. Había engendrado a dos hijos. Uno de ellos, Dante. Que es el personaje que, bueno, el protagonista de toda esta saga. En este primer juego aparece una chica que ataca a nuestro querido protagonista. Entonces, se ve que Dante pues lleva un negocio pues donde acepta encargos pues de mercenario contra demonios. Y la chica pues parece saber quién es y le pide que le ayude pues a acabar con el inframundo. Sí, encima que caza demonios pues
menuda aventura.
Vaya tío duro, vamos.
A ver,
vamos. Sigue que me estoy poniendo a todo.
A ver, tú ten en cuenta que Dante lo podían apellidar el rompeculo. Porque
vamos, le puede pedir como él quiera.
Porque
vale, y a ver quién le dice que no.
Es el tío duro de plaza.
Que, o espadazo o pistolazo.
O patadas o puñetazos. Que este hombre, lo puede todo.
Vale, para todo.
Además, en el 4 te salía en plan todo chulo cuando aparecía bailando así en tipo flamenco y...
No nos adelantemos. No nos adelantemos porque eso es maravilloso.
Latin Lover.
Bueno, entonces, ¿cuál va a ser nuestra misión en este primer juego? Pues nuestra misión será ir a una isla donde Mundus, un poderoso demonio que había sido sellado por Esparda, o sea, el padre de uh-huh, Dante, sí, pues está a punto de despertar. Y bueno, pues nuestra misión pues es detenerlo, acabar con él y tal. Este es el primer juego uh-huh, que salió en 2001.
¿Y su hermano?
En PlayStation 2. Su hermano en este juego no está muerto, no está. Luego explicaré más tarde por qué. Y bueno, para aquellos que digan, uff, de 2001 un juego de PS2, voy a irme yo ahora a... Bueno, pues la verdad es que se mantiene bastante bien gráficamente.
La verdad es que sí.
Un suspiro de fondo. Y bueno, la verdad es que nos encontramos con enemigos y bosses pues que son muy carismáticos. No es el típico enemigo que sale y venga a pelear, sino que hay conversaciones entre tú como protagonista y ese enemigo, y además, no sé, tiene como una razón de por qué está ahí ese enemigo, de por qué lo vas a matar y qué consigues de él cuando lo derrotas, ¿no? Y... ¿qué opináis?
A mí todo me parece una porquería.
Pero bueno, mira, una porquería, no sé.
Una de las cosas que sí me pueden gustar de este juego es la estética, ¿sabes?
La estética.
Sí, los edificios. No tanto lo de los personajes, porque son un poco flipado manga.
Sí, bueno, es digamos la actitud, ¿no?
Pero sí que me... No, y el traje, y el peinado, y todo. Es un emo duro.
A ver.
Sí,
es un personaje japonés. Todo.
Pues eso. Eso es lo que le he hecho en cara, ser japonés. Pero sí es verdad que la arquitectura gótica y los paisajes y los diseños de los enemigos sí son bastante curiosos.
Además, es un juego que recuerda mucho a Resident Evil, ya no solamente por la estética, así oscura, porque tienes que ir por dentro de castillos, de zonas muy angostas, muy oscuras también. Y además, la mecánica de puzzles y eso son muy parecidas a Resident Evil, incluso la cámara y tal.
¿Y no sería más como el Castlevania, por ejemplo? Un toque así...
Sí, pero Castlevania tiene un rollito diferente. Básicamente por la cámara también... Quizás los puzzles, sí, se le parezca, porque quieras tú que no, los puzzles que hay dentro de un castillo, sin que dé el cante de que es muy raro que haya un puzzle ahí, es difícil de hacer. Pero, no sé, lo veo más parecido a Resident Evil. De hecho, creo que esa era la intención que tenían cuando hicieron este juego. Hacer un hack and slash, pero a lo Resident Evil.
Bueno, estás dando muchas flores ya al juego.
Pues la verdad es que fue uno de los más vendidos de...
No había otra cosa.
Ha creado un género nuevo.
Ha creado un género nuevo.
Pero vale. También hubo un tío que empezó a cortarse las venas y decir que es que le dolía la vida y hizo los emos. Le tenemos que agradecer algo a esa persona.
Luego salió Devil May Cry 2 en 2003. Viendo todo el éxito que había cosechado el primer juego, pues dijeron, bueno, pues vamos a continuar con esto, ¿no?
¿Qué cosa?
Entonces, la historia en esta es un poquito más floja. Comenzamos, pues, no sabemos muy bien dónde, y nos encontramos con una moza pelirroja, que tampoco sabemos...
¡Ay, la moza!
Una moza. Que tampoco sabemos muy bien qué está buscando. Son como una especie de objetos arcanos o algo así. Y el caso es que llegamos a hablar con una anciana, pues que nos dice que pertenece al clan que ayudó en la guerra con Esparda, y que hay una multinacional pues llevada por demonios en la ciudad, y que un tal Arius, que es el líder, y bueno, que tenemos que zurrarle.
A partir de ahí se les fue ya la pinza, ¿no?
Sí, aquí ya...
La corporación, ¿no?
Sí, ya como dijeron... Claro, exactamente, dijeron, a ver, ¿qué puede ser algo malo? El capitalismo, pues dijeron, vamos a poner aquí una corporación.
Hostia puta.
Y bueno, pues aquí ya se le fue un poco la flapa. Se reciclan enemigos de la primera entrega.
Bueno, pero eso es un mal menor. Eso suele hacerlo todo.
Bueno, los diseños tampoco es que estén muy bien. Ahí, no sé, la interacción con los enemigos no es la misma que la que había antes, la que había unos chuleos, ese tipo de cosas que te gustan a ti tanto.
¿El no era el que te podías elegir dos personajes?
Aquí también se puede elegir dos personajes, pero bueno, no es que lo elijas tú, es que te va cambiando a medida de la historia, ¿no? Entre la moza y el Dante, ¿no? Y bueno, pues aquí la verdad es que recortan en todo. Este es el Dark Souls 2 de la saga Dark Souls, para que nos entendamos. Y este juego en concreto no es canon. Así que para aquellos que quieran volver a jugar o jugar por primera vez a toda la saga para enfrentarse al Devil May Cry 5, pues yo les recomendaría que el Devil May Cry 2 no lo toquen.
¿Que el 2 no es canon?
El 2 no es canon.
O sea, el 2 no es canon porque a ellos no les gustó cómo le salió, ¿no? Porque era
sí,
lo que tenían planeado.
Claro, es que la historia era insulsa, no tenía, tampoco repercutía en nada.
Te hago el 2 y el 2 no es canon.
Es un DLC de la época.
Pero tiene huevo, macho. Ya lo que le faltaba, tú ve añadiéndole detallitos.
Bueno, aún así, también hay que decir que el Devil May Cry 2 no lo hizo nuestra bendición en el planeta. Y de Kikamilla, entonces.
Vale, perdona. Claro, ahora lo entiendo todo, hombre.
Bueno, después de este juego, después de este fracaso. Sí, ha habido un momento de lapsus, perdón. Aparece Devil May Cry 3 en 2005. Este juego no es una continuación.
Aquí ¿tampoco dije, es canon?
No, sí, este sí es canon. Y de hecho es una precuela.
Vale.
En la que aparece por primera vez ya Virgil, que es el hermano de Dante.
Ese es el que yo recordaba entonces. Es, el que, también,
es que ese es el bueno. Entonces. Entonces, este juego, pues los dos hermanos luchan por el poder de Sparda, que es el padre. Uno para obtenerlo, que es el hermano, y el otro, pues, para preservarlo. En este juego es el mejor de todos, tanto por los combos, los movimientos, los ataques, las armas que adquieres. Cada lucha con cada enemigo es diferente. Puedes realizar combos distintos, algo así como el God of War, en el que al enfrentarte con enemigos distintos puedes hacer un combo diferente. Y bueno, aquí el carisma de Dante es desbordante. La historia.
Chuleando.
Sí, bueno. Aquí la historia, pues, es mucho más profunda. Y bueno, todo es mejor aquí. Aquí.
Revolucionó todo, vamos.
Sí. Este juego ya dijo: mira, vamos a sentar las bases de lo que es el Hack and Slash. Y vamos a decir que es un Devil May Cry. Así que este es recomendadísimo.
Estoy flipado.
La introducción del hermano, yo creo que fue un punto clave para que el juego fuera. Porque las relaciones, cuando hay una relación entre personajes, en plan personaje A, personaje B, uno malo y otro bueno, siempre suele haber algo más profundo dentro de un Thor y un Loki.
Sí.
Y bueno, pues aquí las animaciones son espectaculares, por supuesto. Hay un argumento mucho más profundo y más elaborado y muy recomendado de Devil May Cry 3. Y ahora, vamos allá a Devil May Cry 4, que salió en 2008.
Muy buen juego también.
Y bueno, pues aquí ya se inserta un nuevo personaje. Obviamente, graficazo ya mejorado, ya no es de PlayStation 2.
¿Por
lo tanto,
qué miras a mí?
Pues porque...
a ver
si te convenzo de algo. Y bueno, ya gráficos ya jugables. O sea, ya de por sí eran jugables, pero ahora, bueno, es comparable a los juegos de hoy día.
A la época.
Siendo de 2008, cuidado. Entonces vemos a un nuevo personaje, un tal Nero, que se va a un templo donde de nuevo hay una moza, de la cual, pues bueno, se ve que hay un romance entre ellos. Y bueno, pues esta chica pues pertenece a una orden que adora a Sparda. De nuevo recordemos que era el padre de Dante, pues por liberarlo de los demonios. Durante la misa pues, aparece Dante cargándose a todo el mundo.
que puede
y, claro, obviamente puede. Y luego pues
los huevos gordos también pueden.
Y luego pues escapa, dando a entender que realmente los de la orden no eran personas sino demonios. Ah. Todo eso está en el inicio, o sea, no estoy haciendo spoiler.
¿Pero qué clase de racismo es ese? ¿Porque sean demonios?
Eso digo yo, lo tienen derecho también a existir. ¿Qué han hecho para merecerse eso?
Y además estaban adorando a Esparda, o sea que estaba bien esa cosa.
Y para que cogen los mata, ¿eh? Como así en plan, ¿no? Como en la escena esta de la gente infiltrada, este, ¿no? En la iglesia. Me encanta. Mira, por esa escena me gustaría, ¿sabes? Nada más que por el contexto.
Bueno, el caso. Que Dante y Nero luchan.
Nero Plus Edition.
Joder. Me deja de mirar.
Si no lo decía, iba a reventar, tío.
Vale. Nero y Dante pelean. Y te das cuenta de que Nero tiene un brazo. En apariencia demoníaco y con el que tiene una gran fuerza. Entonces, Dante escapa y Nero, pues al ver que empiezan a aparecer demonios por todos lados, pues decide ir tras este Dante. Por un lado, por hacer lo correcto, ya que ha empezado a matar a todo Dios ahí, y por otro lado, pues en busca de respuestas, ya que se da cuenta de que los poderes que él tiene de Nero es idéntico al Dante. Entonces, claro, quiere saber qué está pasando ahí, ¿no? Y bueno, esa es sería la premisa del 4, en la que obviamente no solamente controlaremos a Nero, sino también controlaremos a Dante. Y aquí ya sí están más justificados que, por ejemplo, en el Devil May Cry 2, que controlabas a la moza pelirroja, con una motivación un poco pobre, la verdad. Y nada, este es para todos aquellos que quieran jugar Devil May Cry 5 y digan...
¿El 5 sigue la historia entonces del 4?
Sí, sí,
¿ahora?
Continúa la historia del 1... El 1, el 4 y el 5, porque el 3, recordemos que es una precuela muy recomendada y hay que jugarlo sí o sí para entenderlo todo y por supuesto para disfrutarlo al máximo, porque ese juegazo yo creo que es el mejor de todos los que hemos nombrado aquí hasta ahora.
Increíble, 11 años, ¿no? Desde 2008 hasta
ahora. Sí, 11 sí,
años
sí.
Han tardado en formar este juego.
Sí, sí, no sé si ha sido porque hicieron un parón o por simplemente para desarrollar una nueva historia más coherente, o no sé. Pero
imagina que han estado 11 años con el juego y ahora han sacado un juego de... Madre mía, pues eso una cosa muy curiosa.
Sí, sí, por eso. La verdad es que esta espera tan larga creo que ha levantado muchas expectativas, ¿sabes? Y yo creo que por eso la gente lo está pillando con más ganas. Y obviamente ya hay gente que ya se la ha pasado, ya en YouTube ya te lo puedes encontrar terminado. Pero le tengo muchas ganas, no quiero spoilearme, no quiero ver nada.
La gente no tiene vida,
¿eh? Es increíble, ¿eh? Y además lo terminan siempre al día entero de estrenarse el juego.
Y muy buenas
sensaciones, incluso antes.
Buenas sensaciones que ha causado este sí. nuevo Devil May Cry.
Sí, sí, sí. No sé, yo recomiendo que también se juegue a los anteriores, ya no solamente por comprender la historia, sino porque son muy buenos juegos, excepto el 2, ignorarlo, por favor.
También salió para la Play 3, creo que fue la trilogía remasterizada.
Ah, cierto, verdad, salió una trilogía para PC y también para PlayStation 4, que bueno, realmente lo único que mejora es el no los gráficos, sino la resolución, la resolución, para que se vea en televisores panorámicos. Pero el problema que tiene este remaster es que cuando haces pausa, los menús siguen viéndose en formato cuadrado.
Vale.
¿Sabes? Entonces, es un choque ahí entre...
la vieja escuela con la nueva.
Entonces, bueno, no es un remaster que esté muy bien hecho, pero bueno, sí es jugable para... es recomendado, vamos. Porque tú sabes que la Play 2, quiera tú que no, está ya un poquito... Por lo menos visualmente está ya un poquito viejuna. Bueno, ¿te he convencido de algo?
No.
Bueno, yo...
A lo mejor el técnico lo juega, yo creo que entre la música y de qué va el tema se ha puesto hasta palote. Sí, a la
aprobación. Bueno, pues si he de ponerle alguna nota a este juego, a estos juegos, yo le pondría de media un 8.
Allá tú cómo duermes por la noche.
Yo le doy una buena nota, tampoco...
Bueno...
Mira, escúchala.
Sin comentarios.
¿Y del DMC que salió en plan aparte?
¿Cómo? Ah, sí, sí. Bueno, ese DMC no, este sí que no está dentro del canon, porque fue un reboot, una revisión, un nuevo planteamiento en el que, bueno, digamos que es una precuela de la precuela, en el que vemos cómo Dante, sin conocer siquiera sus propios poderes, lo adquiere, ¿no? o los descubres. Uh-huh. Y bueno, hay una relación entre hermanos y también vemos una estrecha relación con la familia, no solamente con el padre, sino con su madre. Uh-huh. Obviamente ambos están muertos, ella lo dice desde el principio en todo el juego, no es spoiler. Y bueno, es digamos como una especie de experimento en el cual quieren profundizar en ese lado que no se ha visto todavía en los juegos. A mí me pareció curioso, la verdad. A mí me gustó. Me gustó
como... era muy bonito también.
Sí. A mí me gustó mucho. No como continuación de saga, uh-huh. Sí como una especie de spin-off raro, sí. ¿Sabes? Uh-huh. No quiero compararlo con los demás. Esto es como si te dan queso y jamón, ¿sabes? Uh-huh. Son dos cosas diferentes, sí, pero sí, pueden ir juntas.
¿Sabes? Qué buena comparación.
Así que nada, esta es mi análisis.
Me parece un... Yo, desde luego, yo jugué el 4 y al 3 y me parece un... Bueno, y probé el DMC y a mí me parece... Todos me parecen un juegazo, la verdad. Pero bueno, también depende de los gustos de la gente.
Sí, ya está.
No mira nadie.
Ya nuestro compañero está incluso mirando el móvil como diciendo, mira, paso de esto.
No, hombre, vamos a ver. Es que a mí este tema... A ver, yo jugué el 1 y también jugué el 3.
Cuéntanos.
El 1 estuvo entretenido, en la época en la que sí me dio por jugar ese tipo de juego, también con el God of War. Pero yo qué sé, tuve una época en la que ya pasé de esos juegos y punto.
Pero no sé, es que lo estás comparando como si fueran etapas, no como algo que has disfrutado.
No, pues claro, yo lo he disfrutado, sino de que hago yo pasándome el God of War de esa manera tan enfermiza. No, simplemente yo qué sé, por una espinita clavada en el orgullo, ¿no? Como tú con las películas de Disney. ¡Loco! No, sí me gustaban, claro, pero las cosas cambian, simplemente los gustos cambian y tal, hasta. No estoy diciendo que fuera de la infancia ni que fuera una etapa de la vida que tiene que... No, simplemente que me gustaba antes y ahora no.
Bueno, para nuestros oyentes, lo de Disney es que me he estado viendo películas de Disney. Eso, pues simplemente para, no sé, para
analizarlas, volver a verlas. Para analizarlas.
Bueno, y todos aquellos que quieran verlas, o sea, ver mi conclusiones...
Este programa es de videojuegos.
Y quiera ver mis conclusiones tanto de videojuegos como de películas, pueden verlo en mi blog, La Freaky Review.
Toma ya.
No lo aconsejo a nadie meterse ahí.
Bueno,
pues con esto terminamos el análisis de los Devil May Cry y bueno, por ahora no tenemos nada más, ¿no?, que comentar.
No. Yo, si ustedes queréis, hablamos.
Bueno,
de
cuánto
que
tiempo queda.
Eso, ¿cuánto tiempo queda? Vale,
no he entendido nada.
No he entendido nada.
Nos queda, vale, pues algo rapidillo.
Es que iba a hablar de hoy de la Andrómeda y creo que 9 minutos
eso va a ser bastante poco.
9 minutos no van a ser suficiente.
¿Qué tal vas con el Assassin's Creed Odyssey?
Sigo en la fócida, tío.
¿Todavía sigues ahí?
Sigo en la fócida, tío.
Pero bueno, ¿qué estás haciendo?
Jugar a los Sims. Intentar descubrir el misterio de Strange Vile.
La verdad es, hablaste de ello en la semana pasada.
Exacto.
Y bueno,
no sé, hecho alguna partita al Crew. También tendré que traerlo un día. Bueno, ¿verdad? Puedo hablar en verdad un poco ahora de Crew si queréis.
Como tú gustes.
Sí, sección de análisis improvisado.
Improvisado. Madre mía. Si y yo aquí preparándomelo todo con una hoja.
Bueno. Pero es que tú necesitas eso. Es que yo a ti te he visto venir sin traer una hoja y ponerte una cara de zombie.
Esto se está desmarcando.
Con ganas de salir corriendo, llamando a tu madre: ¡Mamá! ¡Mamá! Tráeme un puchero cuando llegue a casa. Estoy triste.
Anda, habla del Crew.
A ver, ¿qué puedo decir del Crew? Un juego de carreras. Perdóname. Venga, vamos a ponerlo en serio.
Esto se corta.
Mira, yo llevaba tiempo ya buscando en verdad un juego así de carrera. Animadillo, ¿no? Porque si es verdad que en la Play 2 y en PlayStation 3...
Sí, habla.
Teníamos... Yo me estaba quedando ya sordo con la música. Yo creo que el técnico se ha quedado ahí escuchando eso solo.
Sí, bueno. Juego de carreras. Venga, te escuchamos.
Tenía ganas de tener hace tiempo yo, ¿no? Por ejemplo, desde Play 2... De Play 3, más bien, desde Play 2... No encontraba un juego de esto de carrera de... Ilegales. ¿Eh? Uh-huh.
Pero ilegales te refieres a las carreras, ¿no?
No, el juego es ilegal. Sí, de carreras ilegales, de carreras de este tipo, ¿no? De coches de lujo, de coches tuning.
¿A los Need for Speed?
A los Need for Speed, que sí que es verdad que han habido algunos Need for Speed, pero en mi gusto han sido un poco flojos, ¿no? Y ya en esta generación de consolas, pues como que me echaban falta un juego de carrera y casi todo lo que hay son arcades, ¿no? Hombre, de hecho este juego es un arcade, pero es un arcade con un poco más de simulación en lo que viene siendo la conducción y bien la física. Y bueno, pues mira, pues casi lo compré para probar, a ver cómo iba, porque había visto vídeos por internet, pero no había sacado nada a deducir de eso. Y dije, bueno, pues como costaba creo que unos 20 euritos por ahí, me lo voy a comprar y a ver cómo está. Y bueno, la verdad es que el experimento me ha salido bastante bien. Un juego con el principio que tiene es muy interesante, ¿no? El mapa, que es una versión reducida de Estados Unidos. Uh-huh. Que hasta hace poco creía que era a lo mejor el mapa más grande que había de videojuegos de carrera, pero no, me enteré que fue el... ¿Sabéis cuál es el fuel?
Sí.
Sí. Tenía como, creo que es como 10 o 20 veces más grande. Y es de PlayStation 2. Algo interesante a deducir.
Dato curioso.
Y bueno, también trae la característica de que no solamente hay coches. Hay motos, coches hay de todo tipo, tanto de lujo como de off-road, como de rally o Fórmula 1. También hay aviones, barcos... Uh-huh. Y cambia un poco el estilo, ¿no? Si te aburres de una cosa, si es verdad que se centra un poco más en lo que vienen siendo las carreras callejeras y en las carreras de todo terreno. Uh-huh. Pero bueno, han añadido un poco más de cambio, incluso ¿cómo se llaman estos vehículos que van por tierra y por agua?
Anfibios.
Sí, bueno, los Overcraft.
Los Overcraft.
Y añade pues bastante variedad, muchas marcas, algo muy parecido me recordó a Gran Turismo, porque hay muchísimas marcas y muchísimos coches dentro de las marcas, aparte de marcas que no se conocen, como de aviones militares o de barcos. Y bueno, la verdad es que salí bastante contento.
Una reseña importante que me gustaría añadir de Crew es el modo Destruction Derby, ¿no? Que tiene.
Sí, eso es un añadido nuevo, es cierto. Tiene también un modo de destrucción de vehículos, como te has dicho, como el Destruction Derby de PlayStation 1. Creo que no veíamos algo así desde esa época, más o menos, o de PlayStation 2. Y eso, esto es un gran fallo que tiene el juego, que es, le podíamos decir, pero que no tiene física de destrucción los vehículos, ¿vale? Solamente lo tienen los de Destruction Derby. Son los únicos bastante buenos.
Al menos, claro, estás viendo que no se destruyen, pero te dan el modo de juego para poder destruir...
Claro, pero te da el coraje de decir, vamos a ver, pero si lo habéis hecho.
Había un videojuego que tenía ese tipo, que era el Burnout.
Burnout,
que era a mí me gustaba mucho, y la verdad es que no han vuelto a hacer videojuegos.
Lo he hecho mucho de menos, ¿eh? Mucho
no
de
sé
menos.
Si porque por los gráficos y los detalles que tienen los coches hoy en día es más difícil hacer que se destruyan.
Yo no sé, ¿eh? Yo no creo que sea así. Yo creo que simplemente cambian la fórmula de lo que se quiere vender y ven viendo que el público compra ciertas cosas.
Es que esta generación, juegos de coche, por ejemplo los Colin McRae y...
Sí, mira, pues eso no... sí es verdad. Va a salir ahora el Colin McRae Dirt 2. Uh-huh. Y tiene bastante buena pinta, ¿eh? Me recuerda bastante a los que fueron los World Rally Championship de PlayStation 2, los Colin McRae de toda la vida. Uh-huh. Y es un juego que estoy esperando con bastante ímpetu, vamos, porque...
¿Tiene un hype por todo lo alto?
Sí, sí. Me compré el anterior, el Dirt 1. Y no me hizo mucha gracia. Vale, está muy bien la física de los coches, todo de lujo, pero uh-huh. Solamente es Europa, ¿sabes? No es ningún otro país, siempre son los mismos tipos de carreras y... Bueno, lo que vamos. El Crew. Tienes también su modo online, con la desventaja de que no puedes... O yo no he indagado bien, o es que no se puede elegir qué pista quieres jugar tú, a ver si se quiere meter a alguien, sino que trae como un... Cada semana creo que va cambiando y te va poniendo como dos opciones. Y son dos tipos de vehículos y te van variando las carreras que te vayas metiendo dentro de esa especialidad. Uh-huh. Sirve para darle vida también al juego porque tiene una misión bastante, o sea, un modo historia, digamos, bastante largo. Pero hay tantos vehículos y tantas mejoras que no vas a ver nada en ese espacio. Y bueno, el online es una manera de alargarle un poco más la vida para poder seguir usando los vehículos que querías usar, que todavía no los has cogido, seguir tuneando el que te ha gustado.
Una personalización increíble, ¿no? Tenía que hacían los mismos usuarios y...
Sí, exactamente. Tiene un método, por ejemplo, que donde están las pinturas de los vehículos, ahí la gente cuelga sus diseños. Y hay diseños de todo. Hay diseños hasta que yo creo que son de estos que van hasta ahí un día y lo van a quitar porque es un pene enorme en el capó del coche o algo así. Bueno, ahí están para que cada uno los pueda usar.
Hay un diseño de Trump también, súper chulo, súper currado. No, madre mía.
No he indagado en cómo será la personalización de las pegatinas, pero sí, tiene que ser muy completa porque es que la gente hace marcas y todo, por ejemplo.
De hecho, había un... No sé si era ese mismo juego que tenía la gente los vinilos de los coches. Ellos se curraban unas imágenes
que son totalmente reales. No sé cómo será la paleta que usan. Porque digo, serán importados de PC o algo. No, es
el propio
la paleta
juego.
Del juego, sí. Y el tuneo, por ejemplo, el físico, el exterior, va con dinero, pero el interior, o sea, el de motor y el rendimiento lo tenemos que ir consiguiendo pues haciendo carreras, desbloqueando, que dice, a ver, poco realista, pero sí que te hace un poco más competitivo, ¿no? Para no claro, tener lo todo nivela, lo bueno.
Lo balancea todo, claro.
Exacto, aunque también el Need for Speed siempre ha tenido eso. Y lo que hacían era bloquearte las cosas que podías comprar hasta que seguirás avanzando la historia. Pero bueno, me creía yo que eso iba a ser un poco un obstáculo, pero no, al final está bien. Y depende de cómo sean los resultados de las carreras que tengan, te dan más, te dan menos. Aparte también de que están las piezas especiales que te dan bonificaciones un poco más fantasiosas, ¿no? En plan de que tenga más rebufo el coche, cosas de ese tipo, ¿no? O tenga más puntuación al hacer volteretas, porque también tienes un modo de drift con los coches. Tienes que... los coches puedes hacer derrape, puedes hacer las típicas carreras estas que había en Need for Speed 1, que también no las veía yo hace tiempo, que son las de rectas. Que simplemente es para la técnica del cambio de marcha, que previamente hasta también te deja hacer derrape para calentar el neumático y que tenga más adherencia.
Es un detallito muy curioso.
Son muy buenos, muy buenos. Incluso el detalle de que se levanta el coche y no puedes, claro, es lógico, no puedes girarlo mientras que está levantado, pero es que en algunos juegos tienen los huevos de que el coche se levanta y lo puedes girar. Y para ser un juego de simulación, la verdad es que son detalles que se aprecian bastante, se aprecian mucho. Y el
no,
estilo...
simulación, es más arcade, ¿no?, que simulación.
Nada, pero es un detalle como de simulación, me claro, bueno, entiendo lo que te voy a decir, porque siendo arcade podrían haber hecho lo que hubiesen querido.
Claro.
Y normalmente un juego arcade tiene una velocidad de estas espasmosas y tampoco lo han hecho así. Eso es una velocidad realista, una aceleración realista, bastante bien encaminado, que es un vehículo real. Lo único que a lo mejor puede fallar es que depende de qué tipo de vehículo terrestre, pues la física del giro, el derrape, está más o menos bien hecha. Por ejemplo, está muy, 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 muy bien los touring cars, que vienen a ser los coches pues, de pista, ¿no?, como Gran Turismo y esto. Pero después, por ejemplo, las motos de motocross, uff, ahí tienen un arduo trabajo porque es patético.
Es verdad, yo he jugado también a la, contigo a las motos de motocross y...
Y es patético.
Y es horrible.
Es horrible.
Pero bueno, es como si el personaje y la moto fueran una.
Sí, sí, un palo. Es algo así parecido al caballo del Odyssey.
Sí.
Parece que vas con un palo metido en el culo.
Y los giros que hace la moto también lo hace
muy
el
bruscos.
Personaje.
Sí, sí. Muy bueno, pero vamos, que se le puede decir que es la primera vez que han hecho ese tipo de moto, ¿no? Demasiado que las motos que son gordas, deportivas, y las off-road sí están bastante conseguidas. Y en lo que son aviones, para ser lo primero, también está bastante bien. Un poco parecido el manejo incluso a GTA. Y los barcos también bastante... los barcos es una de las cosas que mejor hecha está y no estaban en el primer juego. O sea que lo de la moto de motocross a lo mejor... Pero es que es muy difícil hacer motos de motocross, ¿eh? Hasta los mismos juegos que están hoy en día especializados en ese tipo de vehículos todavía tienen sus cosas. Incluso el MX
claro, tiene que hacer muchas animaciones para los giros, para los impactos,
para exactamente
la tierra,
exactamente.
Cuando hay mucho parche también tiene que hacer muchas animaciones. Digamos que
no
mucha
me acuerdo
cantidad.
Qué título era el que había ahora. ¿Tú te acuerdas uno de motocross que ¿cuál? Incluso se degrada el terreno. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que por donde pasa la rueda de la moto se queda eso una zanja hecha e incluso afecta a la maniobra de tu motocicleta.
No, ahora mismo no caigo.
Pues ahí está muy bien hecho lo que es la moto está perfecta, reacciona bien bien que te cagas, pero el personaje es que eso es lo que falta. Incluso han añadido la opción de poder manejar, digamos, con el joystick izquierdo maneja lo que es la moto y el joystick derecho maneja lo que es la inclinación del personaje, pero no está muy bien conseguido, ¿sabes? No reacciona bien a las caídas. Así que eso es un fallo que tampoco les puedo echar muy en cara porque es que nadie tiene los huevos de hacerlo bien.
Quizá para próximas entregas pues lo perfeccionan.
De momento, las mejores motos creo casi que he visto en consonancia en general. Lo que es la moto en sí es la del juego que te he dicho, pero sí casi que el GTA, ¿sabes?
El Motor Storm también estaba...
Bueno, sí, también el Motor Storm, pero un juego de la generación pasada, por ejemplo, y eso es otra cosa. A ver por qué no habrán hecho un Motor Storm para esta generación. Han hecho el On Crash, ¿no? Es una porquería de simulación, pero ya, vamos, hablando en serio, para haber venido del Motor Storm, esto que han hecho es una fanfarronada increíble, ¿no?
Y bueno, y en general, ¿qué nota le darías tú a...?
En general, pues es difícil, ¿eh? La verdad es que es un poco difícil porque
una valoración
tiene
así.
Muchos puntos buenos, puntos malos, te podría decir que un 7, 7 y medio.
Bueno, no está mal, ¿no?
No, pero ahora, si lo quieres enfocar solamente a lo mejor como un juego de carrera de coche, pues le pondría un 8, 8 y pico.
Bueno, para la poca cantidad de videojuegos que hay de carrera, eso está sí. bastante bien.
La verdad, ¿no? Es que para que hoy para elegir si te gusta este tipo de juego, como lo que hemos dicho, el Burnout, Need for Speed. Pues mira, este para ir pasando el mono por si alguna vez se le ocurre a alguno hacer uno, está bien.
Pues yo creo que ya terminamos con la sección de análisis y bueno, muchas gracias por seguirnos otro día más, bueno, otra semana más aquí, a nuestros espectadores o espectador, y esperamos vernos la semana que viene.
Por cierto, se pueden escuchar los podcasts, ¿no? Porque me lo dijeron, en hispanidadradio.com, ¿no?
Sí, exactamente. ¿Sí? Ahí se lo podemos escuchar sin problema.
Y un saludito también a nuestros compañeros Adri, que un saludito que está malito. Y a José, que nos escucha de dónde era, de Alemania, ¿no?
De Bélgica.
De Bélgica.
Está con los flamencos.
Y vos sos oyentes fieles desde lejos.
Saludo que también está malito allí, seguro.
Bueno, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.
Arriba, arriba, arriba.
Vete para la derecha, para la derecha.
Triángulo, triángulo.
Círculo, hombre.
¿Pero qué hace? Vete para la derecha.
Círculo.
No puedo.
Habla con ese.
¿Qué es el círculo?
No puedo.
Vete para la derecha, para la derecha.
Círculo,
no, para la derecha.
Golpéale, dale al círculo.
Ya controlo yo, dejadme.
¡Pulsa X!
Puedes seguir escuchándonos vía podcast en hispanidadradio.com. Pulsa X para salir.